Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy con la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, ha acabado el ciclo de mociones de censura que comenzó en la Comunidad de Murcia hace 14 días. En el caso del Ayuntamiento sí ha prosperado la moción de censura. José Antonio Serrano del PSOE es el nuevo alcalde con los votos de sus concejales socialistas, Ciudadanos y Podemos.
Y no se trata de una ambición partidista ni de una venganza calculada. Quítense eso de la cabeza.
Vale, este ha sido el razonamiento de José Antonio Serrano, la necesidad de sustituir a un gobierno corrupto. Ahí queda esa votación. Para Ciudadanos, ahora que tiene delante las elecciones en la Comunidad de Madrid, pues el haber votado con Podemos seguramente no le va a facilitar las cosas. Hemos hablado hace un ratito con dos ilustres profesores de Derecho Constitucional y nos han dicho que, hombre, la moción de censura es una figura prevista en la Constitución para sustituir un gobierno por otro con un programa alternativo y con estabilidad. Aquí ha habido poco o ningún debate de programa en este ciclo de mociones de censura, que fue programado por arrimadas junto con los fontaneros de Moncloa, Bolaños y Redondo, para quitar el poder territorial al Partido Popular y para, en el caso de Arrimadas, conseguir darle relieve a su partido, situándolo más, digamos, en la zona de la izquierda. ¿Qué balance se puede hacer de todo lo que comenzó hace 14 días? Queda todavía el último capítulo, que son las elecciones en Madrid. Las elecciones en Madrid son consecuencia de estas mociones de censura. Bueno, pues el balance es que la operación para los socialistas no ha salido bien, porque no han descabalgado al Partido Popular de la Comunidad de Murcia, tampoco han descabalgado a Isabel Díaz Ayuso, porque fue más rápida, aquel que desenfundaba antes ganaba y convocó elecciones, y tampoco han conseguido romper al gobierno de Castilla y León. O sea que no han conseguido los socialistas sus objetivos. Arrimadas, por otra parte, tiene el partido hecho unos zorros. Esta misma mañana, Toni Cantó, personaje importante, digamos, por lo que significa en Ciudadanos, contaba a Carlos Herrera por qué había decidido aceptar la invitación a entrar en las listas del Partido Popular en Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que es esencial que sumemos fuerzas. Por desgracia, es muy probable que mi partido se quede fuera. Y por lo tanto, yo creo que
esa es la situación de Ciudadanos. O sea, la jugada le ha salido mal a Arrimadas, la jugada no le ha salido bien a Moncloa porque no ha habido un cambio en el poder territorial. Y ojo, porque Iglesias está fuera del gobierno. Se puede pensar que con Iglesias fuera del gobierno las cosas van a funcionar mejor. Desde luego, es mejor que Iglesias no sea ministro. Pero a Sánchez esto no le viene especialmente bien. Todos los ministros estaban deseando que se marchase. Pero Iglesias era el hombre que le facilitaba el contacto a Sánchez con Esquerra, con el mundo de Bildu. Con Iglesias fuera del gobierno ya veremos cómo acaba la coalición. Con lo cual, Sánchez ahora es difícil que se vaya a apoyar en Ciudadanos, porque Ciudadanos está cada vez más en descomposición y la coalición ya veremos cómo queda con Iglesias fuera. Quien sí puede beneficiarse, ya veremos, es el Partido Popular. Este puede ser el balance de lo sucedido desde que comenzaron las mociones de censura. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. A estas horas tengo más noticias. Científicos de Baleares y Valencia han desarrollado un sistema que detecta el coronavirus en espacios cerrados, determina su concentración y desinfecta el aire. COPE Mallorca, Marta Martínez.
El objetivo del proyecto es la instalación de la tecnología en desarrollo en espacios interiores de hospitales, geriátricos y otros centros sociosanitarios, así como establecimientos concurridos, como podrían ser comercios y hoteles. El sistema toma del aire muestras de partículas de entre 1 y 5 micrómetros, aísla su ARN y lo somete a una prueba PCR digital para establecer su naturaleza. Así se consigue detectar la presencia en el aire del virus SARS-CoV-2 y estimar en qué cantidad se concentra en un determinado espacio. El siguiente paso es un sistema de desinfección del aire en espacios cerrados que nebuliza compuestos desactivadores del virus y otros patógenos. Las sustancias desinfectantes emitidas no comportan riesgos para la salud ni para el medio ambiente.
Y más de 150 barcos están parados en el canal de Suez a la espera de que consigan desatascar el portacontenedores que se quedó varado el pasado martes. La empresa gestora de la mercancía que transporta el barco ha descartado un fallo técnico. Asegura que no hay daños en la embarcación y que la tripulación está bien. Si ayer este accidente hizo subir el precio del petróleo, hoy baja con fuerza ante la esperanza de que se solucione pronto este atasco y vuelva a fluir el tráfico marítimo por el canal. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo del Mar del Norte se paga hoy a poco más de $61 por barril. Ayer se disparó más de un 5%, superó limpiamente los $64. Hoy el mercado prefiere ver la botella medio llena y espera que pronto se libere la circulación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Además, el precio del crudo está bajando ante el temor a que una cuarta ola de la pandemia castigue todavía más a la actividad económica, sobre todo en Europa, y caiga la demanda de carburantes. También las bolsas han operado hoy con debilidad, presionadas por el miedo a un mayor enfriamiento de la economía. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,4% hasta 8.409 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a perder los 8.300. El dinero ha buscado refugio en las empresas más defensivas, como las eléctricas. Por el contrario, la economía de Estados Unidos creció un 4,3% en el cuarto trimestre del año pasado, frente al 4,1% estimado inicialmente. La primera derivada ha sido un fortalecimiento del dólar. El euro se cambia por menos de 1,18 dólares, que es su nivel más bajo de todo este año.
Los negocios que han sobrevivido a la crisis de la pandemia van a empezar pronto a recuperarse. Julio Prats, director de productos y soluciones en Vodafone Empresas, ha dicho en Enreda en COPE que esa recuperación debe ir de la mano de la digitalización de los negocios.
Esa recuperación nosotros creemos que está vinculada sobre todo a la capacidad de reinventarse a un nuevo escenario y en particular a la digitalización, ¿no?, de la que veníamos hablando. Entonces, yo creo que este año ha demostrado, de hecho, este año de pandemia, que las empresas más digitalizadas han aguantado mucho mejor.
Los autónomos y los pequeños negocios se enfrentan ahora al reto de su viabilidad para salir de la crisis. Y en deportes, en España comienza su camino hacia el Mundial de Qatar. Andrea Peláez.
En Granada, esta noche a las 9:45, España-Grecia con pistoletazo de salida para nuestra clasificación para el Mundial. A menos de 3 horas para el partido, ¿cuál es la última hora de los de Luis Enrique? Miguel Ángel Díaz.
Muchas incógnitas por despejar en el 11 que presente Luis Enrique. En principio, Unai Simón, que fue titular en los 3 partidos de noviembre, repetirá en la portería. Ramos liderará el equipo recuperado de sus molestias. Está ya a 6 partidos de conseguir el récord mundial de internacionalidades. Pedri y Pedro Porro podrían ser titulares y debutar de esta manera con la selección absoluta. España va a estrenar su segunda equipación. Se permiten 5 cambios. Será la 8ª vez que España juegue en Granada con pleno de victorias. 7 de 7.
Este partido, por supuesto, se lo contamos en el tiempo de juego. Esta tarde arrancamos a las 8:15. En ciclismo ha terminado la 4ª etapa de la Vuelta a Cataluña con victoria de Esteban Chaves. Adam Yates conserva el liderato en la general y Valverde ha cruzado en 6º lugar. La línea de meta, el murciano, es 4º en la general. En baloncesto Euroliga, a las 8:45, Asbel Villerban, Real Madrid, y a las 9, Valencia Bayern. Y en fútbol sala ha arrancado ya la primera jornada de Copa de España en el Wizzing Center con 1.500 espectadores. En las gradas ha comenzado a las 6, el Cartagena 0, Valdepeñas 1, y a las 8:30, Movistar Palma Futsal.
Y ahora, información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo agradable y 19 grados a estas horas en el centro. Para mañana se mantiene el buen tiempo con máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 6 en el Plantío y por la 1 en Las Tablas y Alcobendas. Complicaciones de salida en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y Butarque. Congestionada la M40 en Coslada circulando hacia la 3 en Villaverde en ambos sentidos y en Valdemarín dirección a 6. En las calles de la capital se ha producido un accidente en Conde de Casal entre un camión y 7 turismos. En total hay 8 heridos, todos de carácter leve, que han sido atendidos por el SAMUR. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 1.864 nuevos casos, son 6 más que ayer. Baja el número de fallecidos a 20, 2 menos que en el último registro. Descienden también los ingresados en la UCI en 19 hasta los 403. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España se están desarrollando 3 vacunas contra el coronavirus. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar en COPE a Luis Enjuanes, virólogo del CSIC, uno de los investigadores más importantes de nuestro país, que lidera el desarrollo de una de estas vacunas. Es una vacuna bastante diferente a las que se están administrando en este momento. Para empezar, porque será intranasal. Y además porque dará una inmunidad diferente. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, si te parece, vamos a ir escuchando lo que nos ha contado aquí en COPE, en Juanes, y vamos a ir analizando las claves de lo que ha ido desvelando. Empezamos con la cuestión de la inmunidad que va a proporcionar la vacuna que está desarrollando.
Que no permite, cuando queremos infectar luego los ratoncitos inmunizados, el virus no puede crecer porque están muy bien protegidos.
Bueno, esta vacuna todavía no ha sido probada en humanos. Estamos hablando de la hipótesis de que se desarrolle. Jorge, ¿cuál es la diferencia de la de Pfizer, AstraZeneca y Moderna en la cuestión de la inmunidad que proporcionan?
Sí, esta vacuna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo que hace es generar lo que técnicamente se llama una inmunidad sistémica, es decir, todo nuestro organismo se protege contra el virus que en el futuro nos va a atacar. Es algo parecido a lo que ocurre con la vacuna de la viruela, que algunos de los que tenemos cierta edad nos pusieron, o la vacuna del sarampión. Basta una sola dosis, o a veces dos, a lo largo de la vida, y nos protege casi de por vida. No así con las de Pfizer, AstraZeneca, cuya inmunidad se supone que puede durar quizá como máximo un año, o la vacuna de la gripe, que cada año hay que volvérsela a poner. Porque su inmunidad no es sistémica, es más bien, pues nos inmuniza a través de células que nos protegen en un momento determinado y que luego desaparecen. Así que bueno, eso es muy esperanzador. Sería una vacuna con una larguísima inmunidad, quizás, de por vida.
O sea que no hay que vacunarse todos los años si esta vacuna prospera.
No habría que vacunarse todos los años, a no ser que cambie el virus, que esa es una de las razones por las cuales en cuando a lo mejor habría que actualizarla. Pero para un virus igual, la vacuna sería permanente.
Es una investigación novedosa, están encontrando dificultades, esto es lo que contaba en Juanes.
Nosotros, aunque llevamos ya 35 años trabajando con coronavirus y tenemos un equipo de colaboradores muy sólido de 16 personas, de las cuales 9 ya son doctores, pero bueno, esto nos da un poco de dolor de cabeza y a veces que no podamos cumplir un plazo que hemos previsto anteriormente.
Jorge, ¿esto es por falta de recursos o es por el tipo de vacuna que se está desarrollando?
Bueno, un poco por las dos cosas. Hay que reconocer que este tipo de vacunas es, como tú bien has dicho, muy novedosa. Utiliza un tipo de vector que hasta ahora no se había utilizado, salvo en algunos casos. Es decir, es estar empezando a aprovecharse el conocimiento de unas tecnologías muy recientes para aplicar a esta vacuna, a esta enfermedad de la COVID. Eso hace que sea un poco más lento y un poco más pausada la investigación. También es verdad que todo el presupuesto que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para todas las líneas de investigación es equivalente a lo que se gasta en un solo año un departamento de investigación de la Universidad de Harvard, por ejemplo. Eso también es importante saberlo, ¿no? Así que los recursos también influyen en la lentitud de los desarrollos.
Bueno, el profesor Enjuanes ha querido hablar también sobre la posibilidad de que en Europa se administre la vacuna rusa y la china. Y ahí ha querido comentar la polémica que ha generado la vacuna de AstraZeneca.
como usted habrá oído, ahora hay mucho revuelo porque AstraZeneca pues había ocultado datos, ha ocultado vacunas y esto lo tienen que actualizar. Pues lo mismo que se le exige a un fabricante de un país occidental adelantado, pues se le tiene que exigir también a Rusia y a China, ¿no?
Precisamente estamos en este momento esperando las conclusiones del Consejo Europeo sobre bueno, las exportaciones de las vacunas y sobre todo sobre el caso de AstraZeneca. ¿Podemos pensar, digamos, que las vacunas chinas, rusas, tienen los mismos estándares de calidad, Jorge, que las vacunas que estamos utilizando en Occidente?
En los procesos para llegar a la vacuna, posiblemente no. De hecho, lo hemos visto. Hemos visto que en China se han utilizado, pues, entre comillas, voluntarios del ejército para hacer pruebas en fase 3, que no es un estándar habitual en este lugar del mundo, o que se han acelerado algunos procesos de intercambio de conocimiento con fórmulas que no son habituales en Europa. Pero si la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de esos procesos, ha visto los ensayos clínicos y ha determinado que los ensayos clínicos en fase 3 ofrecen suficiente seguridad y eficacia y lo aprueba, entonces las tenemos en igualdad de condiciones. Una vacuna puesta en Europa es igual de segura, proceda de donde proceda, porque el filtro es esa autorización de la Agencia Europea del Medicamento.
Te recuerdo que la entrevista completa la puedes escuchar y descargar en cope.es y merece la pena, porque el profesor Juanes no concede muchas entrevistas y esta ha sido una de ellas. Jorge, nos vamos de las vacunas a mirar hacia el universo. Seguro que te acuerdas de la fotografía que en el 19 nos dejó a todos fascinados, porque fue la primera que se conseguía, creo que era la primera, si no me falla la memoria, de un agujero negro. Fue un hito para la ciencia. Claro, un agujero negro además por definición no se ve, porque tiene tal capacidad, tal masa que atrae de toda la luz hacia adentro, ¿no? Bueno, se ha creado una red de observatorios a nivel mundial que no solo ha conseguido actualizar esa imagen, sino que ha permitido ver los campos magnéticos que limitan este agujero negro. Lo que los investigadores de este proyecto han conseguido revelar es cómo la luz que hay alrededor del agujero negro es polarizada. Esto ha permitido entender mucho mejor cómo se comporta el agujero negro y cómo se alimenta. Uno de los investigadores que ha trabajado en este proyecto es un español, se llama Iván Martí Vidal, ha coordinado el grupo de trabajo de polarimetría del proyecto Telescopio Horizonte de Sucesos y también es investigador de la Universidad de Valencia. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
Perfectamente, Iván. Se te oye alto y claro. ¿Cómo ha sido posible captar esta fotografía y qué novedad supone?
Pues esta fotografía se obtuvo combinando, ¿no? Combinando la señal que llegaba a varios radiotelescopios, que son como antenas parabólicas gigantescas, que están repartidas por todo el planeta, ¿no? Entonces esto se hace se combinan las señales de forma tal que todos estos telescopios juntos pueden simular un gran telescopio que es como del tamaño de toda la Tierra, ¿no? Es como convertir todo nuestro planeta en un solo telescopio, lo que da una resolución tremenda, ¿no? Da un nivel de nitidez espectacular. O sea, sería similar al tamaño de una pelota de tenis en la Tierra vista por un astronauta desde la Luna. O sea, es básicamente un puntito, ¿no? Entonces, con esta gran resolución podemos llegar a ver estas regiones muy cercanas al horizonte de sucesos, las inmediaciones, ¿no?, de agujeros negros supermasivos, ¿no?, en galaxias como la de M87, ¿no?, que está a 55 millones de años luz. Entonces, lo que hemos hecho, básicamente, cuando los telescopios observaron, llevaban implementado en sus receptores unos polarizadores, ¿vale?, que es muy parecido a las gafas estas de sol que llevamos en la playa, ¿no?, las gafas polarizadas o las gafas que nos ponemos en las salas de cine, ¿no?, para ver películas en 3D, ¿no?, que seleccionan la polarización de la luz. Y digo, ¿y eso por qué? ¿Por qué les pusisteis polarizadores a las antenas? Pues precisamente para hacer esto que acabamos de hacer, ¿no?, para poder reconstruir la imagen no solamente en intensidad, no solamente ver la forma del agujero negro, sino ver también cómo oscila el campo eléctrico de la luz que viene hacia la Tierra, ¿no? ¿En qué dirección se orienta el campo eléctrico de la luz? O sea, la polarización, básicamente.
¿Y eso qué permite conocer?
Pues conociendo cómo se polariza la luz, podemos de alguna manera reconstruir la estructura de los campos magnéticos. Digamos que si conoces la polarización, pues sabes que los campos magnéticos están muy relacionados, para el tipo de radiación que hay ahí en el agujero negro, ¿no? Están muy relacionados una cosa con la otra. Y esto te permite reconstruir los campos magnéticos que sabemos con bastante seguridad que están íntimamente relacionados con cómo está acretándose la materia en el agujero negro, es decir, cómo está alimentándose el agujero negro, ¿no? Y también cómo se generan un fenómeno bastante misterioso, ¿no? Que es el de los chorros relativistas, ¿no? Es como materia que consigue escapar, en lugar de caer hacia el horizonte de sucesos, lo que hace es escaparse de allí, ¿no? De alguna forma, los campos magnéticos ayudan a esa materia a drenar energía del agujero negro, a extraer energía del propio agujero negro, y utilizar esa energía para escapar de ahí, ¿no?, en lugar de caer. Entonces, hasta ahora teníamos, digamos, los modelos que teníamos para explicar este tipo de cosas, pues eran modelos muy, muy diversos, no teníamos demasiada información, ¿no? De hecho, no teníamos ninguna, ¿no?, información sobre la polarización en esas regiones tan extremas, ¿no?, del universo. Y ahora, gracias a esto, pues ya sabemos muchas más cosas, al menos para este agujero negro. Sabemos que los campos magnéticos son muy intensos, son tan intensos que lo que hacen es arrastrar a toda la materia con ellos, ¿no? Y esto, pues también también sabemos que el agujero negro pues tiene que estar girando, ¿no?, con bastante velocidad. Y la verdad es que hemos aprendido muchos detalles, ¿no?, sobre cómo se producen estos fenómenos tan extraños.
Jorge.
Claro, pero es cada vez parece más una película de ciencia ficción la investigación de personas como Iván, porque claro, a los ojos de un profano, un agujero negro es algo, una estrella tan masiva que lo absorbe todo, absorbe hasta la luz, que por naturaleza no se puede ver. Es decir, hay un momento en que no podemos detectar, pero la ciencia se está acercando cada vez más a esa frontera infranqueable, y yo no sé si, Iván, algún día podemos optar a conocer realmente qué pasa detrás de ese horizonte de sucesos, esa mítica frontera en donde hay una serie de misterios cosmológicos que todos están deseando conocer. Vamos acercándonos a eso.
Ostras, ese comentario es muy bueno. Bueno, lo primero, antes que nada, decir que en realidad agujeros negros en el universo hay dos grandes familias que son muy diferentes, uh-huh. ¿Vale? La imagen que la gente suele tener de un agujero negro, ¿no?, es el que acaba de comentar, ¿no?, que de una estrella, ¿no?, que colapsa, ¿no?, cae sí. sobre sí misma, ¿no?, y al final acaba generando un agujero negro. Pero hay otro tipo de agujeros negros que es, de hecho, el tipo del que hemos obtenido la imagen, que se llaman agujeros negros supermasivos, que son completamente diferentes. Esos no vienen de la implosión de una estrella. Es decir, su origen es completamente diferente. De hecho, sus masas son enormes, pesan miles de millones de masas solares. O sea, son como otra fauna completamente diferente, ¿vale? El origen de ellos, pues tampoco lo conocemos muy bien. Son unos objetos bastante, bastante misteriosos. Y con respecto a lo de si alguna vez podríamos saber... ¿De alguna vez podríamos saber qué hay allá? Pues lo veo complicado. O sea, saber qué hay en los alrededores, en las propias inmediaciones del horizonte de sucesos, hoy en día ya podemos hacerlo, y cada vez mejor, porque el EHT ya está en nuestros planes. Observar a frecuencias mayores, con más antenas, poder obtener imágenes cada vez más nítidas de ahí, ¿no?, y extraer cada vez más y más información sobre estas regiones que tocan, ¿no?, digamos, la frontera del espacio y el tiempo. Pero claro, más allá es imposible, en teoría. Según la relatividad general, todo lo que entra al agujero negro se queda en el agujero negro. Todo lo que pasa ahí dentro se queda ahí dentro, porque no hay forma de salir, ¿no? Entonces, sería complicado saber qué.
Pero todo lo que está, le llamas horizonte de sucesos.
Sí, sí, sí. Es como una puerta de un único sentido. O sea, se llama horizonte de sucesos porque una vez algo está dentro, digamos que todo el futuro de ese algo se encuentra dentro. O sea, toda la historia de las cosas que están ahí dentro tienen que quedarse dentro, o sea, necesariamente. O sea, es una necesidad matemática de la propia teoría de la relatividad. Es una puerta de un solo sentido. Tú puedes entrar, pero una vez dentro ya no puedes salir. Entonces, no puede escapar información de allí dentro. Sí, exacto. No hay forma de que escape información de allí, en principio.
De manera que la única forma de intuir eso que ocurre en ese horizonte de sucesos es la teoría, es el lápiz y el papel, un poco lo que se ha hecho en la cosmología durante mucho tiempo, ¿no?
Exacto, sí, sí, exacto. Entonces, claro, dependiendo de cómo de rápido gira el agujero negro, por ejemplo, o dependiendo de otras características, pues digamos que la forma que tiene ese horizonte de sucesos y otras cosas un poco raras que hay ahí también, como las ergosferas, las fotonesferas, un agujero negro es como una cebolla un poco rara, ¿no? Hecha de espacio y tiempo, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo gira, de cómo se orienta y tal, sí que la forma que tiene el propio horizonte de sucesos o la ergosfera y tal, pues sí que cambia un poco, pero claro, podemos ver esas formas, pero más, digamos, por la parte de fuera, ¿no? Por la parte de dentro es imposible ver nada, porque ni siquiera la luz puede escapar de ahí. Entonces ese es el...
Ya.
Pero digamos, pero no es poco, ¿eh? Poder hallar una imagen a ese nivel de detalle y tan cerquita del horizonte de sucesos, pues no es poco.
Nada escapa de un agujero negro, pero sabemos cómo es el tiempo y el espacio dentro de un agujero negro. Digo, sabemos por cálculos, o sea, o imaginamos cómo es el tiempo y el espacio dentro del horizonte de sucesos, Iván.
Bueno, la verdad es que las matemáticas lo pueden más o menos describir, pero claro, la imaginación, sí. Cuando uno intenta traducir las matemáticas a, digamos, sí, al pensamiento del día a día, pues es complicado. Ahí pueden pasar cosas verdaderamente extrañas, ¿no? Es una región donde, por ejemplo, el reposo no existe. O sea, las cosas que están quietas no existen, todo tiene que estar moviéndose, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando el movimiento es obligado, digamos... eso se puede ver, se puede interpretar como que el tiempo está heredando partes del espacio, ¿no? Y el espacio está heredando algunas características de tipo tiempo. Pensemos que nosotros, por ejemplo, nos estamos desplazando hacia el futuro, ¿no? Continuamente, no podemos detenernos en el tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros siempre estamos moviéndonos hacia el futuro. Sí. Pero cuando eso ocurre en el espacio, es decir, cuando tú estás obligado a estar moviéndote, es porque el espacio ha heredado una propiedad de tipo tiempo. O sea, tú tienes que estar desplazándote en el espacio al igual que te estás desplazando en el tiempo. Entonces, el tiempo y el espacio como que intercambian sus papeles ahí, ¿no? Entonces es un poco difícil de imaginar. O sea, eso también ocurre en otra superficie llamada ergosfera, también pasan cosas rarísimas de ese estilo. Es muy difícil de imaginar lo que pasa ahí dentro.
Bueno, un día tendrás que intentar que lo comprendamos, porque esto de que el tiempo y el espacio intercambien sus propiedades, claro, si yo viajo en el tiempo, también viajo en el espacio, esto dispara la imaginación. Un día no lo cuentas con detalle, porque es apasionante, sí, lo que nos está sugiriendo.
Sí, es muy fascinante.
Sí, sí. O sea, el tiempo y el espacio cambian sus propiedades dentro del horizonte de sucesos. Bueno, un día lo intentaremos entender. Jorge, vamos a ver si lo conseguimos. Iván, Jorge, gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias.
Elena Grandal nos trae un interesante mensaje. Buenas tardes, Elena.
Hola de nuevo, Fernando. Seguro que ya lo sabes, la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento. Así que confía en Securitas Direct, porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es y te recuerdo el número 900-666-777.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi...
No, me he quedado con una mariposa en el estómago, con un vértigo de estar al borde del agujero negro.
Claro.
Que intercambian propiedades el tiempo y el espacio. Estoy aquí. Que no salgo de mi asombro, ¿qué? Imagínate si no hubiera desayunado. ¿Qué dicen nuestros oyentes de sus desayunos?
Hoy que estamos hablando del desayuno, vamos a escuchar a Fran de Málaga.
Buenas tardes, gente. Aquí es una máquina desayunando, es mi madre. Ella le encanta, el día que hace pescado frito, guardarse un par de jureles o boqueroncitos,
claro,
y se lo desayuna frío por la mañana, con el café, ¿eh? Y si no, cuando hace su puchero con su pringá y eso, le gusta untarse la pringá en el pan tostado. Venga, un saludo, gente, mira, y fuerza.
Esta es de las tuyas, Fernando. Pescadito por la
mira,
mañana.
El jurelito, ahí está. No. Es que el jurelito, como dice este oyente, el jurelito ya frío y tieso, claro. Con el café con leche está muy bueno, ¿eh?
Está bueno, ¿no?
Pues sí, nada, sí.
Habrá que probarlo.
Yo la pringa ya me atrevo menos, pero el jurelito sí.
De todas formas, hay gente que no le importa madrugar para prepararse un buen desayuno, que para eso también hay que echarle ganas, ¿eh? Mm.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Nosotros preferimos levantarnos un poco antes, pero desayunar bien. Café o cacao, tostadas, jamón, un poco de queso, un poquito de un bollito, algo así, y luego dos o tres piezas de fruta. Un buen desayuno para empezar el día. Un saludo a la gente, gente.
Claro, hay que echarle ahí un ratejo, que si
hay que, frutita, este es el tema, claro, hay que acostarse un poco más temprano, porque si no,
exacto,
no te digo yo a qué hora empiezo yo a preparar el desayuno, no te cuento yo a qué hora empiezo.
Es que ese es el problema, fíjate, Fernando, es que hay gente que con esto, por ejemplo, este oyente, es que se echa las manos a la cabeza.
Buenas tardes, gente, gente. Yo no sé de dónde sale tanta gente con tanto tiempo para desayunar. Yo no desayuno, me lavo los dientes y salgo fumando. Ya me tomaré algo cuando esté a media mañana en el trabajo o ya directamente a la comida.
Lo que sea.
Madre santa, a mí esas dos horas, hasta que te metes algo dentro, es que yo no doy pie con bola. No doy pie con bola, pero hay gente
sí.
Bueno, ¿nos repites el mensaje, el número de WhatsApp para que nos manden los mensajes, Rosa?
Pues venga, 607-150602.
Qué buena fortuna me das, tú me has cambiado.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la
Comunidad. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Este sábado, el cielo de nuestra tarde se llena de estrenos y estrellas.
Los mejores de los mejores.
Y no de estrellas cualquiera.
Es lo nuestro.
De superestrellas.
Solo importa que actuemos. Ahora.
Valquiria, Apalusa y Space Cowboys.
¿Qué si me apunto? ¡Desde luego!
Superestrellas de cine. El sábado por la tarde, en 13.
Ha sido pan comido, Fran.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Música.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí está aquí, por aquí está ya don Juan Orellana Gutiérrez de Terán. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Fernando de Aro Izquierdo.
Exacto, muy bien, aquí con segundo apellido, ¿qué tenemos en la cartelera para este fin de semana?
Pues Juan, mira, hay que decirte que por fin vamos a ver en los cines películas para, sobre todo para el público juvenil, que llevaba castigado casi un año. Y hay que decir también que muchas de estas películas llegan de la mano de Warner, que hay que decir que es, desde que empezó la pandemia, la distribuidora internacional, la multinacional, que ha estado estrenando películas en salas sin miedo durante todo este año de pandemia. Y yo creo que cuando hay que reconocer algo bueno, pues es justo hacerlo. Y vamos a empezar con una película que es una de las más que acumula más nominaciones a los Oscars de este año, una película que te adelanto que es de tu gusto y que se llama...
¿Ah, sí?
Sí. Se llama Nomadland.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir.
Sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Bueno, pues mira, te digo que te va a gustar.
¿Por qué
porque...
dices que sí, eso es?
Bueno, primero vamos a como se dice, a poner el toro en suertes, ¿no? O algo así se dice,
sí,
¿no? La película, digamos que recrea un colectivo que, bueno, pues ha ido creciendo con las últimas crisis económicas, que es en Estados Unidos, que es gente temporera, pero aquí en España temporera lo entendemos muy vinculado al campo, pero no, o sea, gente que trabaja a lo mejor un mes en los almacenes de Amazon haciendo cajas, etcétera, ajá, que se han quedado sin dinero. Y que viven en sus autocaravanas y por tanto se ha creado una especie de cultura del arcén de autopista con ¿sí? estas poblaciones. La película nos cuenta la historia de una mujer que se ha quedado viuda y luego ha perdido el trabajo y la casa y se ve abocada a vivir así. Una mujer que interpreta magníficamente Frances McDormand, que está nominada al Oscar, y nos va contando cómo ella se va introduciendo en este mundo de relaciones, porque realmente es como una cultura paralela de gente que ajá, se apoya, que va estableciendo lazos de amistad, que tienen sus fiestas, sus momentos de convivencia. Y en ese sentido es una película muy tranquila, donde te vas empapando de esa forma de vivir de alguien que lo ha perdido
pero
todo.
Pero van cambiando de ciudad, van cambiando de parking, bueno, van cambiando de
algunos
estado.
Algunos no, van juntos. Ella es un verso suelto y va cambiando de sitio. De hecho, en algunos momentos le pilla un invierno durísimo con nieve y hielo en su autocaravana y lo pasa muy mal. Pero bueno, digo que es gente que lo ha perdido todo menos su dignidad. Ves que son unas personas, casi todas, de bastante edad, que es muy llamativo, y que viven con una dignidad, con un afecto en las relaciones, yendo a lo esencial. Todo esto acompañado de unos paisajes, ¿no? De esas extensiones impresionantes de las autopistas americanas, con unos atardeceres en el desierto. Es una película preciosa, también tiene su mini trama romántica con un personaje ajá, que interpreta David Strathairn. Y la verdad es que yo creo que es una película gozosa. Primero porque es una...
O sea, gente que tiene vida muy difícil, ¿no? Y que...
pero no, embargo, no viven con la sensación... O sea, viven felices.
La queja permanente.
Exacto. Se han acostumbrado a vivir así, cuidan mucho su autocaravana, la tienen puesta muy hogareña y llevan una vida nómada, como podían ser los nómadas de otras épocas de la historia, ¿no? Y bueno, a mí me parece una película que desde luego merece estar entre las más nominadas a los Oscars y espero que se lleve alguno de los importantes premios, incluso el mejor.
Oye, ¿y puntuación que le das a esta película?
Bueno, pues para celebrar que hoy estás aquí conmigo, le vamos a dar un 9.
Vale, un 9. O sea, que es una película que no hay que perderse.
No hay que perderse.
¿Qué más tenemos de estrenos?
Bueno, pues ahora nos vamos al mundo más juvenil, al mundo de las palomitas, y empezamos con una película cuyo título lo dice todo: Godzilla vs. Kong.
Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Godzilla está haciendo daño a la gente y no sabemos por qué.
Los mitos son reales y solo quedan ellos.
Que banda sonora, que boom, que banda
claro,
sonora
es que esa. Fernando, estas pelis sí que hay que verlas en el cine. O sea, ver esto en la tele de tu casa no
porque
tiene ningún
hay que ver
interés.
hay que ver a King Kong subido en el rascacielos peleándose con Godzilla.
Es claro, aquí los efectos especiales lo son todo, aunque tiene su historia. Y su historia con cierta amiga, porque en este caso Godzilla y King Kong se van a liar para luchar contra la cibernética, contra un monstruo cibernético.
Ah, ¿no se pelean entre ellos?
Bueno, al principio sí, pero luego se dan cuenta que hay un enemigo mayor, que es todo el mundo de la inteligencia artificial. Con lo que se puede plantear la película en términos de eso, naturaleza frente a cibertecnología o como se diga. Pero bueno, esto es por decir algo así un poco oculto. La película,
por buscarle algo. Sí,
la película es puro espectáculo de peleas, de efectos especiales, muy bien hechos. No aporta nada nuevo que no hayamos visto, pero bueno, tiene un buen reparto con Rebecca Hall, que ya ha estado en otras entregas, con Millie Bobby Brown, que es la protagonista de Stranger Things, esa serie que tuvo tanta fama. Y bueno, pues para pasar el rato es una película que a partir de los 11 años hasta que uno quiera, pues pasará un buen rato.
Ya, ¿y le das de puntuación?
Bueno, a ver, como crítico de cine le doy un 6,5 y va que chuta.
Ya, y siendo generoso, ¿no?
No, hombre, tampoco. Pasas un rato entretenido. Yo no me he aburrido, o sea, que también tengo que reconocerlo.
Es que te va esto, pero...
No, ya se me está pasando la edad.
¿Qué va? ¿Qué dices? Bueno, ¿más superproducciones tienes por ahí?
Pues sí, tengo una que es una película muy simpática, porque antes de escucharla aviso que la película dura 242 minutos.
¿240? ¿Eso cuánto es en horas?
Pues no sé, cuatro, no sé, no lo calculo, pero mucho, o sea, como un día sin pan. Esta, sí, afortunadamente, 24, no se estrena en cine, porque en cine a ver quién aguanta esto, pero sí en plataformas, y se llama La Liga de la Justicia, de Zack Snyder.
Vienen enemigos de muy lejos. Necesito guerreros. Estoy creando una alianza para que podamos defendernos.
Bueno, pues el
esta
interés...
película tan larga... ¿De
bueno, a ver, el interés de esta película tiene mucho que ver con su historia. Cuando se le encargó la Warner a Zack Snyder que hiciera la enésima película sobre estos personajes de la DC Comics, bueno, pues le ocurrieron una serie de desgracias. Entre otras, se suicidó su hija. Él estuvo fuera de juego, había rodado ya, tenía el proyecto en manos, hecho, pero bueno, se quedó fuera. Pero, y bueno, y Billy Warner pues archivó ese proyecto, ¿no? Pero los fans de esta saga y de este director empezaron a reclamar en las redes sociales que querían ver esa película con tanta fuerza que Warner decidió sacarla del cajón, retocar y acabar lo que faltaba. Puso al frente, por supuesto, a Zack Snyder, por eso la película se llama así, La Liga de la Justicia, de Zack Snyder, y la ha estrenado con 242 minutos. Bueno, la película pues va reuniendo a todos los héroes de la DC, como siempre, para salvar el mundo, ¿no? Entonces, si la ves dosificada y te lo montas como una miniserie, pues está bien. Recrea muy bien los mundos de cada uno de los personajes, pues el mundo de las Amazonas, el mundo de tal, con ese tono dramático más oscuro que caracterizan estas películas frente a las de la Marvel, ¿no? Pero claro, si te pegas, y bueno, el buen reparto que tiene, pues con los personajes de siempre, Ben Affleck, Gal Gadot, etcétera, pero si te pegas la panzada de las cuatro horas, pues bueno, no lo sé, yo desde luego no me lo voy a plantear así.
Ya, una serie de cuatro horas, de una hora cada capítulo, y ya está.
Y ya está, y muy bien, y exacto.
Y le das de
a esta le vamos a dar un 7,5.
O sea, que
me muevo ahí en el medio.
En notable, sí.
En el notable, exacto. Y ahora vamos a bajar un poquito la nota, ¿eh? A ver, con la siguiente película, que se llama Monster Hunter.
¿Dónde estamos?
Ese rayo ha dado en esos marcadores y nos ha llevado a alguna parte. ¿Ha visto ese bicho?
Me da igual que sean esas criaturas. Hay que destruirlas y cerrar el portal. Vamos a volver a casa.
Invasión de criaturas, ¿eh? Sí, película bueno, muy apropiada para estrenar en tiempo de pandemia.
Sí, a ver, la película no es muy buena, es ambientada en una guerra, no sé si es Afganistán o en una de estas, que de repente, bueno, pues comunican a través de estos famosos portales que se han puesto de moda en la ciencia ficción con otro mundo que hay dentro del nuestro, que está habitado por unos seres terribles. Y la heroína que tiene que vencerlos es Mila Jovovich. Bueno, es un poquito, a pesar de la producción que es vistosa y cara, bueno, pues el argumento es muy serie B. Es decir, es una película fantástica, de género fantástico, no que sea fantástica la película, pero muy por debajo, por ejemplo, de las otras de estas que hemos visto hoy, que son del mismo género, ¿no? Entonces, bueno, tiene su aquel, puedes pasar un buen rato, pero desde luego juega en otra liga. Y de hecho, le voy a dar un 5,5.
5,5 por aprobarla, vamos.
Sí, y para que rime bien.
Sí. Vamos a ver, si lo he entendido bien, la película que hay que ver esta semana es Nomadland.
Sin duda.
Que tiene una historia buena, que está bien rodada, que...
Bien interpretada.
Bien interpretada. Y que...
Y las otras para las palomitas, que oye, la gente también tiene derecho a desestresarse. Sí. Y desde luego, la cita de esta semana en 13 Televisión, el viernes a las 11:30, es La vida es bella, de Roberto Benigni. Poco hay que decir de esta película, ¿no?
Sí, todos nos encantó cuando la vimos, pero recuérdanos motivos para ver esta película, Juan.
Bueno, pues es una aproximación a lo que fue el Holocausto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, desde una perspectiva infantil e imaginaria que en su momento escoció mucho, porque la gente, alguna gente pensó que era una frivolidad tratar como un cuento lo que fue una cosa terrible. Yo nunca lo vi así, a mí me pareció una genialidad de guión acercarse de esa manera, y luego sobre todo es una historia de amor familiar y paterno-filial que te conmueve, ¿no? Los sacrificios que es capaz de hacer un padre para que su hijo pueda soportar los horrores de un campo de concentración. El que no la haya visto, que no sé si alguien todavía no la ha visto, desde luego que la vea, porque es un clásico ya. Y luego recordar la interpretación de Roberto Benigni, que es realmente maravillosa, porque es un cómico extraordinario.
Sí, cuando le hace creer al niño, que todos los infortunios que se están produciendo en el campo...
Es una gincana, pues, ¿no?
Sí, es una especie de gincana y sigue sonriendo. El final es también muy...
El final es muy bonito. Y luego la primera parte antes de la guerra, que es todo el romance, maravilloso. Cómo él conquista a su mujer con el buongiorno principessa. Es realmente...
Que ha quedado una frase ya...
Sí, en la historia del cine romántico, vamos.
Sí, y luego esta banda sonora que es también maravillosa. A ver si la podemos oír un poquito. Bueno, pues entonces a las 11:30, La vida es bella. Quien no la haya visto tiene que verla, porque esta es una película que no se puede uno perder. Y quien la haya visto, dice Juan, que no ha envejecido mal. Yo no la he vuelto a ver, fíjate.
No ha envejecido mal. Esas películas también hechas difícilmente envejecen. No como tú y como yo.
Oye, si le habla por ti, yo estoy en...
Sí, es que esta semana he cumplido ya años, que no voy a decir cuántos, pero vamos, lo mismo que
primero,
me van a tocar.
Yo no estoy envejeciendo y en cualquier caso...
Bueno, eso lo dices porque no te veo, pero si te viera a lo mejor te enmendaba la plana.
No, yo no estoy envejeciendo y cuando se produzca ese evento, ¿no? Será un proceso de maduración que me hará ganar muchos enteros.
Que Dios te conserve la autoestima.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gracias. Adiós. ¡Jo, qué bien! Esta misma tarde me instalan la alarma. Pocas empresas conozco que te den servicio en el mismo día. ¡Qué eficacia! Claro, ahora entiendo las buenas valoraciones que he leído de Securitas Direct en cuanto al servicio y atención al cliente.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster. Bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy a Rosa Rosado le han regalado para desayunar una pizza con cereales de colores.
Menos mal, Fernando, que termina ya el programa, porque si no, un poco más y ya me vas a poner de fabricante de la pizza de cereales. Esto ya va avanzando el tema.
Empezaste viendo la foto y ahora ya has recibido la pizza.
Ahora ya la recibido la pizza y dentro de poco
ahora
la voy a fabricar.
Horneando la pizza. Bueno, y entonces hemos decidido que como Rosa Rosado ya desayuna todos los días pizza con unos cereales de colores.
Sí,
cereales de color fosforito, unos verdes y unos azules de como los rotuladores. Entonces hemos decidido preguntar a la gente qué desayunan, y llevamos una tarde de desayuno bastante sustancioso. Ha habido gente que dice que sale con el estómago vacío, pero yo creo que la mayoría se cuida.
Sí, y además, fíjate, Ángeles, de ir al bar y salir de allí bien servido.
Nada, nada, lo mejor desayuno del mundo. Bocadillo de jamón salado con pan con tomate, aceite de oliva bueno, vaso de vino y cortado. Eso cada día, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 o a la hora que sea. Y sentado en una barra de bar, que te sirvan y pagar lo justo y necesario.
Eso sí, pagar lo justito.
Bueno, esto de desayunar con vino, yo creo que he desayunado una vez con vino. Me invitaron unos amigos del interior de Barcelona, de la provincia de Barcelona, y ahí había costumbre de desayunar con vino. Pero yo cuando desayuné aquella vez, no sabía si tenía que tomarme primero el vino y luego el café con leche, o primero el café con leche y luego el vino. No me acuerdo cómo resolví el asunto, pero ¿por dónde empieza? ¿Por el vino? Claro, porque en una comida, sí, yo creo que se empieza con el vino y luego se toma.
Y entonces vamos, se termina con el café, digo yo.
Claro, claro, como siempre. No debe ser muy bueno eso de desayunar con vino.
No, yo creo que no. De todas formas, yo vino no, pero desayunar en el bar es un placer también. A mí, según cómo, oye, me gusta muchísimo, el desayuno en el bar. Mira, esta es Encarni y nos cuenta algo muy interesante.
Buenas tardes. Vivo en una zona del Valle de Alcudia y, bueno, pues os voy a contar cómo desayunamos por esta zona. Es una zona prácticamente de ganaderos, entonces nos levantamos temprano para arreglar los animales, y después de arreglar los animales, pues nuestro buen desayuno, unas buenas migas, y si me apuras, nos las comemos con leche de las cabras. Un saludo para todos.
Ay, bueno,
unas buenas migas, bueno, con leche de cabra.
Migas con leche de cabra, bueno, buen desayuno, sí señor.
Sí, desde luego. Curioso, curioso. Pero bueno, de todas formas, Fernando, hay despertares muy raros y desayunos muy poco saludables, también te digo, mira.
Buenas tardes, gente. El desayuno no es mi comida más sana del día, pero desde luego es mi momento más feliz del día. Me levanto de un buen humor sobre las 5:30, 6 de la mañana para que todo el mundo esté dormidito sin molestarme y me tomo mi vaso de Coca-Cola, mi chocolate, enciendo la cope y todo en silencio salvo la radio. Ya eso sí, cuando se empiezan a levantar, buenos días, es más, si algún día me quedo dormida, en vez de despertarme porque bufo, me ponen la cope, me ponen un vaso de Coca-Cola y una tableta de chocolate al lado y dejan que me despierte poco a poco y hasta que hay anuncios no me saludan. Hasta luego.
Esto es lo más raro que nos han contado, Fernando.
La parte de la cope no es nada raro.
No, eso no.
La parte de la Coca-Cola yo conozco.
Chocolate para desayunar.
También conozco, ¿eh? Lo que pasa es que las dos cosas juntas no las conocía, pero la Coca-Cola, yo conozco quien desayuna con Coca-Cola, ¿eh?
Pero, madre mía, esto es una bomba, así recién levantado, Coca-Cola y chocolate, es increíble.
Sí, sí, bueno, es un chutazo de azúcar que
pone la pila
al techo. Exacto, llega al techo, sí, sí.
Desde luego. Bueno, es reconfortante que los oyentes nos consideren el desayuno la comida más importante del día, pero bueno, aquí cada uno desayuna lo que más le va y en la variedad está el gusto.
Buenas tardes, gente. Yo suelo desayunar. Buenas tardes, gente. Yo suelo desayunar un trozo de pan al cual le unto un poco de tocino del potaje del día anterior. Y a eso le llamamos la pringá de Palma de Mallorca.
Nuestro mejor desayuno es cuando nos juntamos mi amigo David, mi amigo Panky, mi amigo Buba y nos vamos a desayunar unos buenos callos.
Mira, yo no suelo desayunar nada. Ahora, como vaya a un hotel, me como hasta el camarero, la bandeja, lo que haga falta.
Y punto.
Desayunos. La foto que me ha llamado hoy la atención, más que una foto, es un puñetazo en el estómago. Es un retrato en el que se ve un coche viejo, un coche cuadrado y con una forma poco apropiada para cortar el viento. Como eran los coches de antes. El coche avanza a poca velocidad en una autopista. El conductor va entre los dos carriles. La raya blanca de separación la lleva entre las cuatro ruedas. Se ha echado la noche y una espesa niebla no permite distinguir nada a pocos metros. Las luces de cinco pares de farolas titilan como estrellas mudas y destempladas. Después todo está oscuro. De frente, en la otra dirección, viene otro coche, pero es como un fantasma al que solo se le ven las cuencas de unos ojos que destellan. El conductor está fatigado. Hace horas que intenta adivinar qué hay detrás del telón de niebla que hace más oscura la noche. Con un gesto mecánico limpia una y otra vez la luna del parabrisas que no está sucia. Desea con todo su cuerpo que la bruma se disipe. Los esfuerzos por intentar descubrir qué hay detrás de la larga recta por la que avanza y el afán de que todo acabe pronto ocupan toda su cabeza. Su imaginación dibuja noches claras y limpias. Su memoria recrea otros viajes, otros trayectos tranquilos y relajados. El conductor, sin darse cuenta, intenta refugiarse en un pasado al que no puede volver y pretende alcanzar un futuro que se le resiste. El conductor del coche está convencido del que el suyo es un viaje sin presente. Es una huida. Por eso cada metro, cada segundo se le antoja una tortura. No se puede viajar sin que de algún modo haya algo en la carretera, en el camino, en el coche, que anticipe el destino. Y ahora la linterna con Ángel Espósito.